Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Y ya lo saben, hemos llegado a la segunda parte del programa doble y sesión continua económico que tenemos todos los martes. Llega el plato fuerte, el plato sustancioso, el plato energético, don Roberto Centeno. O sea que ya lo saben, vayan ustedes desprendiéndose de todo lo fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque seguro que tenemos turbulencias en ese examen de la economía que se fue, que nunca se va, que sigue ahí, por desgracia. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas noches. Bueno, yo creo que alrededor de los cambios de gobierno, que es lo más importante, de los que se van, de los que vienen y de los que se quedan.
Porque... pocas lágrimas por los que se van, me parece a mí que se han derramado.
No
creo que la gente los haya llorado.
Hombre, como comentábamos ayer, don César recordará que usted me comentaba que el problema mayor de los que se van, y ahora iremos hablando de ellos, es que no les hayan procesado a ninguno, porque es como deberían haber terminado. Pero, en fin, si le parece, don César, lo primero, también algo que habíamos comentado usted y yo, pero que yo lo he comentado también en algún sitio, pero que se lo digo ahora a nuestros oyentes. Primero, se trata de una purga estalinista brutal, que no se había hecho en ningún gobierno de España, ni siquiera durante la Guerra Civil, en más de 100 años aproximadamente. Es decir, que ha sido un recorte verdaderamente sustancial. Y aunque pueda ser difícil de empeorar la situación, yo creo que la gente que viene, que son todos unos mindundis.
En general lo son, sí, la verdad es que sí.
Rectifico. Lo menos, los algunos son unos mindundis desconocidos, pero los que son conocidos, como la estrella, la figura estrella, la ministra de Justicia, es una hija de Satanás, que es diferente. Bien, primero los que se van. De los que se van, ¿qué les puedo decir? El que me parece más golfo y con más posibilidades de sentarse en el banquillo, corríjame usted si me equivoco, es el ínclito Ábalos. Ábalos, al igual que el pobre Pepiño, Pepiño me estoy refiriendo al anterior ministro de Zapatero, que el pobre, tengo que decir en su descargo, que el pobre no tenía estudios, porque era el que servía los cafés en la sede socialista de A Coruña, como dicen ahora. Él, como Zapatero, le debía un puesto y le debía lo que él quería. Él, sin embargo, tonto no era. Lo que pasa es que no sabía hacer las cosas. Manca fineza, como dirían.
Manca fineza y manca experiencia, y lo que no le mancaba era la vergüenza. O sea, y manca vergüenza también.
No, pero de eso no tiene ninguno, No tiene ninguno, pero algunos lo hacen con más fineza que otros. Pero bien, él lo que trató de informarse, como pudo, dónde se podía trincar mejor. Y claro, el Ministerio del Trinque siempre ha sido, históricamente, ha sido el Ministerio de Obras Públicas, luego Fomento, y ahora ya no sé ni cómo narices se llama, de Transporte, Regeneración y de los grandes expresos europeos.
Sí, sí. Aunque en los últimos tiempos descubrieron que Hacienda podía ser también muy interesante. Pero claro, tenías que tener montado un despacho paralelo. Pero en fin, no le interrumpo más.
Efectivamente. Yo me refiero al trinque directo. Usted está hablando del trinque indirecto.
Bien, bueno.
Y además tengo que decirle que el trinque indirecto es legal en España. En otros sitios no, pero en España es perfectamente legal. Por eso no le pueden meter a uno en la cárcel. Bien, total. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? El pobre Pepiño, y lo quiero decir para poner en situación, no para hablar de Pepiño, sino para poner en situación lo que ha podido o no podido, no lo sé, hacer Ábalos, porque Ábalos sí tenía estudios. El pobre Pepiño, en una ocasión, llamó, le invitó a comer a uno de sus predecesores de otro partido, y le estuvo con una cierta habilidad preguntándole que cómo se trincaba allí.
Y otro que tenía experiencia se lo explicó.
No sé si se lo explicó del todo, porque le entraron las ganas de reír y no sé al final lo que le diría. Y no le debió explicar mucho, porque luego el pobre Pepiño, el tío cobraba las comisiones en sobres de 500 euros en una gasolinera donde había vivía una cámara que grababa los hechos. Pero fíjese, el pobre Pepiño, cobrar las comisiones en sobres de 500 euros. Bueno, hay que reconocer de que Mariano las cobraba en sobres también, pero ni siquiera de 500 euros. Debían ser de 100 euros las que les daba Bárcenas. Así que vaya panda de golfos y miserables. Bueno, resumiendo, Ábalos se quedó con el Ministerio del Trinque. Lo que haya podido hacer o no hacer ahí, pues yo no tengo ni la menor idea, y desde luego no le grabó ninguna cámara, porque a este, si es que le pagaron, no le pagaban en sobres de 500 euros. Pero el sitio donde estaba era el sitio más adecuado para el enriquecimiento ilícito directo. Luego ha tenido unos episodios como el de las 40 maletas que trajo del Cilafea, que es así como la llaman en Venezuela, del Cilafea a Barajas, y lo que no se sabe muy claro es las 40 maletas a dónde fueron. Si
no,
se
no repartieron
una para ti y otra para mí, o tres para ti y una para mí, no se sabe dónde fueron las maletas. Pero las maletas, seguro, seguro, seguro que no traían pijamas ni ropa de vestir.
No, no creo yo. Sinceramente, no me da esa impresión, ¿eh?
Pues ahí habría que verlo. Y luego después están los casi 60 millones de euros de la operación de salvamento de una compañía aérea bolivariana. Y tengo que decirle a usted una cosa, porque normalmente la gente habla muy mal de los bolivarianos, pero sí tengo que decirle una cosa, que pagan muy bien, ¿eh?
Bueno, yo la noticia que tengo es que pagan muy bien, sí. Sí, sí, vamos, de hecho, fíjese, hace unos meses le hice una entrevista a José Amedo por un libro que él escribía sobre la inteligencia venezolana y contaba cómo contrataron a un miembro de los servicios de inteligencia españoles para espiar a los españoles. No fue ningún problema, no fue un gran problema, por lo menos, encontrar a esa persona que estuviera dispuesta a recibir dinero para traicionar a su patria. Al parecer fue bastante sencillo y le pagaron opíparamente.
Efectivamente, efectivamente. Yo me pregunto, don César, me pregunto, no tengo ninguna prueba ni nada. Hay una persona que sí tiene un historial, llamémosle muy oscuro, que es Josep Borrell. Josep Borrell.
Josep Borrell no es que tenga un historial oscuro, eso es un túnel negro que bueno, a saber por dónde ha podido pasar, entre otros sitios. Mantiene una maravillosa, pero maravillosísima relación con Soros.
Con Soros, sí.
Muy
pero
buena, muy
fíjese,
buena.
Fíjese, don César, que yo me creo que puestos a buscar cosas que puedan ser más rentables y teniendo que apostar, yo apostaría que tiene más posibilidades, en teoría, todo en teoría.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Siendo como es ministro de Exteriores de la Unión Europea, que manda narices.
Que tiene, tiene la cosa delito.
Le han puesto a parir por cómo ha defendido los intereses de Maduro.
Sí.
Y si usted tuviera que apostar, don César, ¿cuántas llamadas o cuántas reuniones cree usted que habrá tenido con Zapatero?
Maduro.
No. Maduro más o menos se puede saber. Digo Zapatero con Josep Borrell.
Zapatero con Josep Borrell. No sabría decirle, pero yo creo... Hombre, Zapatero va mucho por libre, ¿eh? Zapatero en quien más se apoya es en Moratinos. Con diferencia, ¿eh?
Ya.
Pero con Borrell, que haya tenido llamadas, sí, puede ser.
Porque... Hombre, teniendo en cuenta que cobra una pasta, pero un pastizal tremendo. Yo había oído a una persona que usted conoce de los cubanos que hay en Miami que se había llevado 5 o 6 millones de dólares. De esto ya hace tiempo.
Bueno, lo que se comentaba, pero yo no, sinceramente no puedo saber si esto es verdad o no es verdad, pero lo que sí se comentaba era que Zapatero, por cada viajecito que hacía a Venezuela, solamente por el viaje, luego podía haber otros beneficios adicionales, pero solamente por el viaje él se estaba llevando del orden de 50 mil dólares. Solo por aparecer. Luego, además, si había otros servicios, conferencias, exposiciones, etcétera, eso lo cobraba aparte.
Bueno, por centrarnos en el tema, que nos estamos desviando un poquito. El ministerio donde más se puede trincar es el ministerio de Ábalos. Ábalos ha realizado operaciones oscurísimas, como las maletas del Tilafea, 40 maletas, y la operación de salvamento de la compañía bolivariana de aviación, que tienen un avión, pero que vale una pasta. Yo creo don César, a no ser que me diga usted lo contrario, que este sería el primer tío que un gobierno digno tendría que investigar.
Sí, yo estoy de acuerdo en que Ábalos es de los que habría que investigar, pero a base de bien.
Eso por un lado. Y luego ya dentro de los otros, la verdad es que había de todo. Tenían en común una cosa que, vamos, que eran una chusma descerebrada, porque fíjese la ministra de Exteriores, manda narices, ¿de qué basurero salió esa
señora? La ministra de Exteriores era terrorífico, terrorífico.
Es que sí. Es tremenda. Luego la Calvo, que la señora Calvo haya sido vicepresidenta de España, es una vergüenza que España no, la historia de España no se quitará de encima, un borrón, que no se quitará de encima en no sé cuánto tiempo. Esta, bueno, ya sabe que era la que decía que el dinero público no es de nadie.
Exacto, sí.
La UNESCO tenía que legislar para todos los planetas. Y la última...
Y había que ser caballeras quijotas manchegas.
Caballeras quijotas manchegas. Bueno, como esta otra que acaba de decir, que como méritos, una, no me acuerdo ahora del nombre de esta, yo creo que es una de las alcaldesas de pueblo, que dice que ella es mujer feminista catalana y no sé qué más. Esos son los méritos que
es,
tiene.
Es de un pueblo que debe de andar por los 40.000 habitantes.
Bueno, pues mira, una alcaldesa de pueblo, lo que yo le estoy diciendo.
Totalmente, totalmente, vamos, no
bueno,
se puede negar.
Pues la señora Calvo, verdaderamente, es que esta señora no solamente es que era una descerebrada, una ignorante, es que era tonta hasta el elevado a infinito. Yo esto no estoy muy seguro, usted que es jurista, entre otras muchas cosas, a lo mejor me lo puede aclarar, pero esto no está en el Código Penal, el ser tan tontos como esta señora. Daño a España ha hecho infinito más uno, pero me parece que no está penado en el Código Penal lo que esta buena mujer puede haber hecho. Y el resto de la chusma, pues la verdad es que me parece de maravilla el que hayan salido. Por lo tanto, en eso, en principio, habría que ganar. Pero claro, uno ve lo que viene y sobre todo, y luego hablaré de ello, lo peor de lo peor, que es lo que se queda, que ya uno no sabe qué decir. Porque claro, lo que viene, señoras y señores, son tres alcaldesas de pueblo. Ya me contarán a ustedes si el Partido Socialista Obrero Español no tiene para ministros, tiene que recurrir a alcaldesas de pueblo que no han hecho nada en su vida. Después...
Salvo ser aparatchiks del partido, porque no han sido otra cosa.
Sí, pero aparatchik, don César... Muy pequeñitos.
En general, sí. En general, muy sí. La que es ministra de Ciencia, que es gordo, esta mujer yo creo que no ha trabajado en su vida. O sea, entró de concejala en Gandía, que es un sitio, alcaldesa de Gandía, y todos están contentos.
Bueno, después, un diplomático de cuarta regional, que en toda su vida profesional, y ya es mayorcito, había llegado a cónsul, que es lo menos a lo que se puede llegar, porque después de cónsul...
No, hay cosas que están por debajo, pero vamos, ser cónsul en Bogotá no es un carrerón, precisamente, las cosas como son.
No, y luego, bueno, que le habían hecho embajador en París porque era amigo de este y pensando... Una individua que esta merece la pena una mención especial, porque de alguna manera es el nombramiento estrella, que es la ministra de Justicia. No me acuerdo muy bien cómo se llama, me parece que Pons o algo así.
Job.
O Job. Bien. Job. Bueno,
esta es del feminismo desorejado, vamos.
Pero el problema no es que sea feminista desorejada. El problema está Hay un vídeo que se ha hecho viral, en la cual ella, que era presidenta del Senado, toma juramento a una individua, luego a más gente, pero lo de esta individua es verdaderamente glorioso. Una catalana independentista radical, y la hace la pregunta de rigor, que si ella promete la lealtad a la Constitución.
Sí, española. Sí. Episodio muy bochornoso, sí.
Esta tía le contesta en catalán hablando de los presos políticos y tal, y al final le dice, bueno, en vista de que lo ha prometido, es usted senadora con pleno derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, fíjese usted, don César, es la persona que tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley en España.
No lo espere usted, por supuesto.
No, pero, don César, con independencia de que, por supuesto, no lo espero, pero es que esto es vergonzoso. Es que esto no puede suceder en ningún país, ni civilizado ni sin civilizar. Porque es que esta gentuza es que es un insulto a los españoles, verdaderamente inaudito, verdaderamente inaudito. Continúo. Antes de entrar en los que se quedan, quería hacer nada más una muy breve mención al Rasputín, el Rasputín de Vía Estrecha, de Iván Redondo, que se debió creer Dios Padre, y claro, después de que él le había prometido a Sánchez que las elecciones de Madrid las iba a manipular por arriba, por abajo y al revés, cosa que hizo, pero no fue suficiente, pues la derrota ha sido impresionante. Claro que sin su intervención hubiera sido mucho peor, porque según una auditoría que ha hecho un grupo de personas que se llaman Transparencia Electoral y que han llegado a poder auditar algo así como el 10 o el 11% de las actas, Isabel Díaz Ayuso no sacó 65 escaños, sacó 71. Luego, después, naturalmente, el cobarde, miserable, traidor también y corazón de albondiguilla de Casado, no lo ha recurrido, porque lo que le faltaba a él es que esta hubiera sacado 71. Y ella tampoco lo ha hecho, probablemente por no liar más el asunto. Pero bien, este tío, que se tiraba, como saben ustedes, por un barranco, detrás del presidente, si fuera necesario, pues realmente no ha sido necesario porque le ha dado una patada en el trasero y le ha tirado a él. Y yo nada más tengo una duda que le consulto a usted como experto, que en la despedida ha dicho algo así de... nos volveremos a ver. Me parece que ha sido...
Es que yo creo que eso es posible, porque Pedro Sánchez lo quiso mantener en el gobierno y le ofreció dos ministerios distintos. Y no le interesaban. No le interesaban. Y me imagino que no le interesaban, porque claro, si le daba jardines y jarrones como a Iceta, pues diría a mí esto no me compensa. De hecho, se estaba rumoreando en las últimas horas que se venía a Estados Unidos.
¿De embajador?
No de embajador. Me imagino que tendrá ofrecimientos interesantes y le puede interesar. Si a fin de cuentas él a lo que se dedica es a estrategias electorales, yo no sé a qué se vendría a Estados Unidos, pero si se viene... El año que viene hay elecciones de midterm en Estados Unidos.
Son importantes.
Si a este, son muy importantes y muy importantes.
Don César, no me haga usted reír.
No.
¿Y qué narices puede pintar este en las elecciones de midterm?
Pues,
aportar este tío en las elecciones de midterm.
Pues sí. No, vamos a ver, a las elecciones en bloque no. Pero que pudieran contratarle en algún equipo pensando en el voto hispano, etcétera, a mí no me parece imposible.
Para abrir las alas de...
No me parece imposible, ¿eh? O sea, no sé si es eso lo que va a hacer. Yo sé que había rumores de que se venía a Estados Unidos, y si se viene a Estados Unidos, hombre, le puede pasar como le pasó a la pobre Carme Chacón, que vino aquí, le dieron un despacho compartido con otros tres en un college comunitario aquí en Miami y se murió de asco, ¿no? Y estaba deseando volver y volvió, ¿eh? O sea, no todo el mundo que viene a Estados Unidos finalmente lo que espera se le cumple. Pero si él está pensando en venir a Estados Unidos, puede acabar en alguna de esas cosas, ¿eh?
Ya, pero ¿cómo interpreta usted eso de nos volveremos a ver? ¿Como una amenaza o como que él sigue a disposición de lo que quiera el tirano?
Yo creo que totalmente en ese sentido. Es decir,
está luego después el tema de la chusma de Podemos, que verdaderamente es increíble, don César, porque es la hez de la hez de la izquierda mundial. Que yo lo que me da la impresión, pero si quiere esto lo dejaré luego para el final, porque quería enlazarlo con el tema de Cuba, del que quiero conocer un poco su opinión y también que me aclare por qué razones La Sexta y El País están atizándole al gobierno cubano, cosa que me ha dejado boquiabierto y todavía no he cerrado la boca.
Pues, pero a mí no me sorprende, pero luego le cuento.
Luego lo hablamos. Hablamos de esto, porque esta chusma canalla resulta que ha convocado, no sé si lo sabe usted, una manifestación en la embajada cubana en apoyo de la represión de Cuba. Los miembros del gobierno de España. Bien, de Podemitas. Pero miren ustedes, el tema más grave, desde mi punto de vista, está no en los que se van, que son una chusma, no en los que vienen, que parece que han salido de una escombrera en el mejor de los casos, y unos traidores, como en el caso de la ministra de Justicia, obvios y notorios. Lo que sí me parece gravísimo dentro de los que se quedan es la persona que, de alguna manera, más poder ha adquirido, al menos en teoría, en el nuevo gobierno, que es la vicepresidenta económica, que ya no hay vicepresidenta política, es por tanto la única vicepresidenta, y es Nadia Calviño. Bien, señores y señoras, Nadia Calviño, como tiene una pinta, digámosle, aseada, y bueno, sabe leer y escribir, no es como la pinta que tiene la ministra de Hacienda, que ya le he dicho a usted, pero eso...
Me lo ha dicho usted, pero no se puede repetir en público, no se puede tiene aspecto, repetir. Porque luego lo he estado pensando lo que usted me dijo, y a pesar de que no tengo ninguna experiencia al respecto, oiga, yo creo que la ha clavado el aspecto, pero no lo podemos decir en público.
No, para nada. Bien. Bueno, esta señora cae bien a la gente porque no es la otra chusma, ¿eh? Pero es un auténtico desastre. Miren ustedes, la señora que es vicepresidenta económica del gobierno y que supuestamente nos va a sacar de la crisis, es, según la OCDE, la persona que ha realizado la política, la peor política, la política más desastrosa de los 44 países que monitoriza la OCDE, que son 37 países, pero monitoriza 44. Es decir, la que ha hecho la gestión económica más desastrosa. Fíjense ustedes, para empezar, el currículum de esta buena mujer. Para seguir, señoras y señores, ha empobrecido a las familias españolas desde que está en el gobierno, cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Cuatro veces más ha empobrecido a ustedes, a las familias españolas. No es que se hayan empobrecido, como dirían ustedes, como todo el mundo no, porque en Estados Unidos la verdad es que se han enriquecido de una manera tremenda las familias. Ha subido la renta familiar o la renta disponible de las familias, una barbaridad. Bien, pues esta es cuatro veces se ha hundido más que la media de las familias europeas. En tercer lugar, nos han endeudado como nunca jamás, como nunca jamás. El año pasado, mejor dicho, el año pasado no. Los 13 meses que van entre marzo del 2020 y abril de 2021, 13 meses, nos han endeudado en 300.000 millones de euros. Ni siquiera el miserable y traidor de Rajoy, que nos endeudó en 650.000 millones. Nos han endeudado en este año, en estos 13 meses, 300.000 millones. 160.000 el gobierno, que lo ha despilfarrado total y absolutamente, y 140.000 la banca para no quebrar. En lo que llevamos de año, hasta el mes de mayo, nos habían endeudado en 50.000 millones. Y lo que se espera para este año es endeudarnos en 120.000, 130.000 millones. Bien, por otro lado, desde el punto de vista del empleo, ha sido desastroso, porque el empleo en España, el desempleo en España, esta señora lo ha llevado no al 16%, que es el doble de la Unión Europea, sino al 23%, porque esta señora no cuenta los ERTEs, que van a ser ERES, y toda otra serie de personas, por ejemplo, los cientos de miles de autónomos que están cobrando lo que se puede llamar algo así, tiene un nombre concreto que no recuerdo en este momento, pero algo así como una compensación por cierre de negocio. Bien, pero luego, en donde ya la cosa es inaudita, es en el paro juvenil, donde España tiene el 48% de paro juvenil. 48%, uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo ni esperanza de tenerlo. Señores jóvenes que tienen derecho a voto, sepan ustedes esto, lo que les ha hecho este gobierno y esta señora en particular, que es ahora la gran jefa económica destinada a sacar a España de la crisis. Bien, 48%, señoras y señores, no es que sea la cifra más alta de Occidente, es que es una cifra tercermundista. Es una cifra que solamente se puede comparar pues, con Pakistán, con Bangladesh, con Nigeria, o sitios más o menos parecidos a estos. Verdaderamente es y increíble y canallesco. Dicen que esta señora la ha puesto ahí para gestionar los fondos que van a venir de la Unión Europea, con los cuales nos vamos a hacer ricos y vamos a poder atar los perros con longaniza. El otro día me comentaban en Bruselas que nos van a dar 37.000 millones. De hecho, para este año yo creo que van a liberar, se ha conocido hoy, van a liberar 9.000 millones. Fíjense ustedes, 9.000 millones que van a liberar para este año. ¿Qué son 9.000 millones comparados con los 120.000 que se van a fundir estos tíos del Banco Central Europeo? Ustedes comprenderán, hasta un niño de primaria lo entiende, que 9.000 millones son el chocolate del loro. Y que luego después nos darán algo más, nos darán más de lo que nos toca, de estos 37.000, en función de que expliquemos en qué hemos invertido los 9.000. Y la que tiene que explicarlo es esta señora. Hombre, evidentemente entenderá usted, don César, que los capos del IBEX estarán rindiéndole pleitesía, y pidiéndole audiencia a todas horas.
No me cabe duda de eso.
Y todos los días. Bueno, otro de los personajes que se quedan, increíble, es el Escrivá. Este miserable que salió el otro día diciendo que es lo que va a ocurrir, por otra parte, que a la generación del baby boom, los que han nacido entre el año 57 y el año 75, y que me escuchen, que les va a recortar, que les iba a recortar 20.000 millones las pensiones. Pero al día siguiente, el sátrapa le pegó dos guantazos y tuvo que salir diciendo que se había equivocado y con cara de tonto diciendo que es que había tenido un mal día. y no sabía cómo se le podía haber ocurrido tal barbaridad, porque no les van a bajar un céntimo, señoras y señores. Así que fíjense ustedes lo que estamos hablando. Este se queda ahí. Un tío que ha mentido a los pensionistas, que ha mentido a España y a los españoles. Y este miserable se queda ahí. Me parece bien que se quede para que le acaben echando a patadas o acaben pidiendo su cabeza a los pensionistas cuando sepan cómo ha mentido, que al principio dijo la verdad y luego mintió. Pero hay que ser miserable, don César, por ser ministro, que tampoco están tan bien pagados, por ser ministro, haga lo que hace y traiciona a nuestro país. Bien, y dicho esto, tenía una cosa en mente, pero ya la tendremos que dejar para después de verano. Que es lo que cobran
usted,
los jueces.
Como usted lo vea.
Lo que cobran los jueces del Constitucional, lo que cobran los jueces del Supremo y los que cobran los jueces del Consejo General del Poder Judicial por traicionar a su patria. Pero, en fin, eso ya lo hablaremos en otro momento. Y luego, lo que me queda es explicar un poco... perdón. Hay una cosa muy importante que es con lo que vas a tener que lidiar, querida vicepresidenta económica, querida Nadia. Tienes que saber, porque tú eso no lo puedes ignorar, que los nuevos mandamases de Alemania, el que se presenta por el CDU, un tal Armin Laschet, y el todopoderoso presidente del Bundestag, Schäuble, han dicho ya, y textualmente, en el caso concreto de Laschet, que se presenta por el CDU en las elecciones alemanas del 26 de septiembre, que son ya mismo, que se ha acabado la barra libre de la señora Merkel en el Banco Central Europeo y que a partir de ya, aunque el ya parece que sería el año 23, el primero de enero del 23, cada uno se paga lo suyo. Esas son declaraciones suyas que pueden ustedes comprobar de hace una semana, un poco más, 10 días, en el Financial Times. Lo que están diciendo, y Schäuble dijo exactamente lo mismo, lo que están diciendo es que se ha acabado la barra libre y que los países del sur se tienen que pagar lo suyo. Ustedes comprenderán que en esta situación España va a la quiebra. Así que a ver cómo lo toreas, eso, querida Nadia, porque eso no te va a servir, los engaños y las mentiras tan habituales en ti, diciendo que hemos crecido lo que no hemos crecido y que vamos a crecer lo que no vamos a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Podrás presumir el próximo semestre de que hemos crecido a lo mejor un 6%, pero vamos a crecer menos que nadie. Porque otra de las cosas, y con eso termino esta parte, dedicada a Nadia Calviño, la gran vencedora y la que nos va a sacar de la crisis, de la OCDE, que dice que España va a ser el último país desarrollado en salir de la crisis. Eso es lo que va a conseguir.
Eso ya se las trae.
Es de la OCDE, y esto es lo que va a hacer la gran triunfadora, y yo diría la más lista, la más preparada de todo el gobierno, así que ya se pueden ustedes imaginar cómo está el resto. Y ya por último, y aquí sí quería hablar de Cuba, queda la izquierda mundial, que son la gente de Podemos. Miren ustedes, señoras y señores, la gente de Podemos, los que son ministros, no estarían, por supuesto, no estarían ni de botones en ministerios similares que no existen, por otra parte, porque estos los han inventado para ellos, en ningún país civilizado. Pero es que no estarían ni de ministros, sino también, bueno, en todo caso, de chupatintas en los ministerios correspondientes de Venezuela, de Cuba o de Corea del Norte. Es decir, esta gente en Venezuela, que ya es el colmo de los colmos, no estarían más que de pasantes o de escribientes o de chupatintas. Bueno, esta chusma, yo tengo mi interpretación, a lo mejor usted tiene la suya, don César. Yo creo que Pedro Sánchez les ha dicho, bueno, ahí os quedáis, y bueno, no ha querido discutir con ellos. No crean terribles problemas, todo lo más hacen el ridículo. Les cuesta a los españoles 3.000 millones de euros que el sátrapa, el tirano, paga gustoso por tener su apoyo. Va a pagar muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más a los separatistas, a los traidores catalanes, a la organización criminal que dio el golpe. Así que tampoco me extraña. Lo que es increíble son dos cosas. Primero, que esta chusma haya hecho un llamamiento desde los ministros de Podemos para manifestarse en la embajada de Cuba a favor del golpe. Claro que la portavoz, la nueva portavoz de este gobierno, una sectaria y una traidora, ni siquiera ha criticado la represión. Y Sánchez la está apoyando con su silencio. Yo no sé.
La Unión Europea va en la misma línea, porque se supone que se reunían hoy para hablar de las manifestaciones en Cuba, pero por lo que ha adelantado Borrell, yo no me da la sensación de que tampoco vayan a decir nada.
Ya, pero esto tiene relación con lo que le he dicho al principio. ¿Qué relación hay entre Cuba, Venezuela, Zapatero y Borrell? Porque Borrell, desde luego, la pela es la pela.
Y yo le sí, podría... pero yo no estoy muy seguro de que vayan por ahí los tiros. Yo tengo la sensación de que es que a la Unión Europea esto le importa un pimiento. Vamos a ver, para ser honrados, no le importa un pimiento. Es que la Unión Europea tiene muy buenos negocios con Venezuela. Muy buenos negocios. Y como tiene muy buenos negocios, bueno, pues ocasionalmente dicen que está feo lo que hace Maduro y todo lo demás, pero la Unión Europea hace pocos meses que decidió que ya Guaidó no era presidente interino y que era referente privilegiado. Es algo tremendo. O sea, usted que sepa que ha dejado de ser presidente y a partir de ahora es usted referente privilegiado, que quiere decir que si alguna vez queremos saber algo, le llamamos a usted, ¿no? O sea, y la razón fundamental es que la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, hace muy buenos negocios con Venezuela. Buenísimos, buenísimos.
Pero vamos a ver, ahora le hago la pregunta que seguro que, aunque ya creo que la ha contestado usted, pero me gustaría hablarla con usted. Porque he leído cosas, la prensa americana está bastante, el Wall Street Journal, bastante dura con Venezuela. Y digo, perdón, con Cuba, con la represión de Cuba. Hay un tuit del senil Biden condenándola. No sé si muy...
Bueno, muy suavemente, muy suavemente también, sí.
Muy suave. ¿Usted cómo ve, qué cree que puede pasar en Cuba?
Bueno, vamos a ver, yo le he dedicado hoy el editorial al tema. Vamos a ver, yo creo que hay dos opciones que yo diría que entre las dos es el 95%. Una opción es que en las próximas horas el gobierno de Cuba a toda esta gente la aterroriza porque ya ha detenido a mucha gente y la gente se vuelve a su casa y se acabó. Esa es una posibilidad que yo creo que no es desdeñable. Que la cosa se le pone fea y entonces resulta que hay más gente que sale a la calle o los que salen siguen saliendo. Pues va a hacer lo mismo que hizo en el año 98, en el año 80 y en el año 94 cuando tuvo unas manifestaciones bastante mayores que las de ahora, La gente no lo recordará, pero fue así. Bueno, pues muy sencillo. Aparece el gran timonel y dice, el que quiera marcharse de Cuba, que se vaya. Y entonces, en el año 80, a través del Mariel, se marcharon cerca de 200.000 cubanos, entre los que Fidel Castro se ocupó de que fueran los delincuentes que tenían la cárcel, los enfermos, etcétera, etcétera. todos esos los dejó irse en balsas hacia Estados Unidos, creándole un lío de bigotes a Carter. Y en el año 94, que además ahí la cosa estuvo muy seria, porque como hacía 3 años que no recibía la ayuda soviética, estaban ahogadísimos, o sea, fue lo que se llamó el periodo especial, pues salió Fidel Castro, dijo lo mismo, metió a los enfermos de SIDA, a los delincuentes y a todos los que quisieron marcharse hacia Estados Unidos y los soltó. Clinton inicialmente dijo que no lo iba a tolerar y que a toda esa gente la interceptaba en alta mar y la iba a meter en la base naval de Guantánamo y los iba a tener ahí. Pero claro, cuando Clinton se encontró con que tenía más de 40.000 personas en Guantánamo, al final no solo acabó cediendo, sino que sacó la famosa doctrina de los pies secos, pies mojados, en virtud de la cual cualquier cubano que llegue a pisar territorio americano se queda en territorio americano, lo cual es un disparate bárbaro. ¿Eh? Piénselo usted. Si eso se aplicara a España y Marruecos, poco por caso. Y entonces yo creo que hay muchas posibilidades de que si ven que la cosa en esta semana no la controlan, va a aparecer Díaz-Canel y va a decir que el que se quiera marchar de Cuba porque no cree en la revolución y tal, que se vaya y de paso suelta a todos los enfermos que tengan los hospitales, a todos los delincuentes comunes y eso que se quita de encima. Y evidentemente el sur de la Florida va a ser el que va a pagar el pato porque se va a encontrar con que de pronto le llegan pues del orden de 100.000 cubanos, de los cuales habrá algún disidente, la inmensa mayoría serán hambrientos, pero habrá unas raciones generosas de enfermos, no pocos de ellos contagiosos, y de delincuentes comunes. O sea, eso es lo que yo creo que puede suceder en el 90%, luego 95%, voy a dejar un 5% en el sentido de que las cosas se puedan complicar o que haya cosas adicionales. Por ejemplo, que en un momento determinado Biden llegue a algún tipo de pacto con el gobierno cubano en virtud del cual va a aflojar todavía más las cosas con Cuba, porque a fin de cuentas Biden fue vicepresidente cuando Obama decidió instaurar las relaciones diplomáticas con Cuba, y entonces ayude al gobierno cubano y la excusa es la crisis humanitaria en la que la gente pedía alimentos y medicinas. O sea, que eso es muy posible porque nada más llegar a la Casa Blanca Biden hubo 50 legisladores demócratas que le pidieron que eliminara cualquier tipo de restricción con Cuba. Yo he estado siguiendo las intervenciones de Díaz-Canel, no ha mencionado ni una vez a Biden. Se ha metido con Trump. O sea, el problema que hay ahora en Cuba, a 7 meses de que Trump saliera de la presidencia, es Trump. Pero no ha dicho ni una mala palabra, ni de Biden, ni de nadie más. Y yo estoy convencido de que ellos guardan en la recámara que a una mala dicen a la gente que si se quiere ir, que se vaya, y a ver quién es el guapo que detiene a esa gente entre Cuba y Miami o el sur de la Florida. Y que incluso cuenta con que puede llegar a sacarle algo a la Casa Blanca. Es mi impresión, me gustaría creer, como hay otros, que la dictadura cubana está en las últimas y que va a caer la cubana y una vez que caiga la cubana cae la venezolana y no sé qué, pero es que sinceramente no me lo creo, no lo puedo decir porque no veo que eso sea ni lejanamente posible. O sea, yo creo que tenemos la enorme y desgraciada perspectiva de que se nos planten 100.000 cubanos, muchos de ellos delincuentes comunes y enfermos, en el sur de la Florida. Porque ya lo han hecho 2 veces. Y bueno, con un enorme éxito.
Una tercera. Para no aburrir más a nuestros oyentes, ¿cómo interpreta, porque yo no acierto a comprenderlo, que La Sexta y El País se hayan posicionado durísimamente contra el régimen de Castro y no hayan seguido las directrices de Moncloa?
Pues seguramente habrá algún tipo de interés que se nos escapa. Es decir, vamos a ver, el que no tengamos esa pieza de información no quiere decir que no exista y que no explique todo. Es decir, ¿por qué el país ha decidido atizar ahora la dictadura cubana? Pues vaya usted a saber. Es decir, habría que ver qué relaciones tenía en su momento Prisa con la dictadura cubana, que le venía muy bien no atacarla, y en estos momentos pues considera que le viene mejor atacarla. El país hubo una época en que estaba totalmente prohibido hablar mal de Pinochet. Y uno dirá, bueno, pero vamos a ver, el país que estaba a la izquierda, ¿por qué tenía prohibido hablar mal de Pinochet? Pues porque los libros de texto de Chile durante la dictadura de Pinochet los hacía Santillana, que era de Prisa y que era del mismo grupo empresarial que el país. Y de hecho, periodista, por cierto, liberal, no de izquierdas, que era accionista y fundador del país y que en esa época ya lo acabaron echando porque no le dejaban publicar nada en contra de Pinochet, fue mi buen amigo Alberto Míguez, que en paz descanse. Entonces Alberto ya se acabó hartando porque no le dejaban decir nada sobre la dictadura de Pinochet, y claro, le explicaron que cómo iban a decir algo en contra de Pinochet cuando Santillana le vendía los libros de texto para todo Chile. O sea, es que era una locura hacer eso. Entonces, ¿qué pasa ahora que hablan mal? Bueno, pues es posible que existiera algún contrato con la dictadura cubana, que el contrato, pues por las razones que sea, los cubanos no mantienen, a lo mejor porque no tienen dinero, o le deben dinero y no se lo pagan, en fin, cualquiera de estas cosas, y han decidido atacar a la dictadura cubana. Así de claro y así de evidente. Yo estoy convencido de que no es por intenciones nobles y desinteresadas y altruistas.
No, porque... eso yo nunca lo he pensado, pero...
No, y hace usted muy bien.
Yo trataba de averiguar la razón de la sinrazón.
Pues yo tengo la sensación de que por ahí va la cosa. O sea, seguramente es una de esas cuestiones y eso es lo que va a pasar.
Y no están estos para muchas fiestas.
Es que ahora mismo económicamente están en una situación muy difícil. Y como además se han producido una serie de circunstancias, bueno, no les ha ido muy mal en el sentido de que el huracán Elsa no les ha causado muchos daños, que les ha pillado de camino y les ha podido hacer muchísimo daño. Pero han tenido suerte de que el huracán primero de la temporada, que es el huracán Elsa, no les ha hecho mucho daño. Pero ahora mismo hay una epidemia en las granjas que se dedican a la cría de conejos, lo cual significa que van a tener otro problema adicional de alimentar a la gente de la isla. Y junto con eso, pues se les ha juntado que en términos de sanidad aquello es un desastre. Entonces, claro, se han juntado muchas cosas. Y yo hablaba ayer con una persona muy dedicada a este tipo de cosas que estaba... Incluso, no digo que su tesis sea correcta, pero es para considerarla. Estaba convencida de que las manifestaciones las había organizado el mismo régimen para poder echar a la gente. Y yo no puedo asegurar eso, o sea, yo no tengo elementos de juicio para afirmarlo, pero no me parece imposible, porque es que creo que de verdad una de las salidas posibles de la crisis es que salga Díaz-Canel y diga que los que no quieren la revolución se pueden ir, y entonces por decenas de miles se lancen a las balsas, ¿no? Y como aquí en Miami ya hay alguno que está diciendo en los medios que hay que preparar barcos para ir a recogerlos.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque esa era la última pregunta, que qué decía la oposición de Miami.
Pues vamos a ver, están los que lógicamente se quieren creer que esto es el final, pero claro, llevan 60 años diciendo que es el final. Entonces esto va a pasar como el cuento del lobo, que si algún día aparece el lobo va a costar creérselo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por supuesto están en eso. Los congresistas cubanoamericanos han insistido en que hay que presionar al gobierno cubano y manifestar su solidaridad con el pueblo de Cuba, etcétera. Esto era comprensible en esos congresistas, y además con unas elecciones de midterm que tienen y tienen que revalidar si se quedan el año que viene y no, o sea, todo eso era normal, pero luego hay gente que efectivamente está diciendo que tenemos que ir preparando los barcos para ir a recogerlos, cuando yo personalmente pienso que es todo lo contrario. O sea, no habría que recoger uno solo, porque Cada vez que se hace eso, y yo no niego la buena fe de los que lo hacen y los que lo defienden, lo único que consigues es que el régimen, el vapor que se le ha concentrado dentro de la olla, lo suelta. Y entonces todo tipo de reacción desaparece, cuando posiblemente lo único que puede hacer que aquello se tambalee algo es si efectivamente la gente está tan desesperada que se echa a la calle, pero se echan a la calle por millones. Si cuando están en una situación así que protestan, resulta que les dicen, bueno, pues el que se quiere ir, que se vaya, se van y los recogen aquí, pues de nuevo han soltado lastre, como hicieron en el año 80 y como hicieron en el año 94, oye, y aguantar otros 14 años. Así de claro, vamos, no, esto yo imagino que gente que sueña con que se venga su tía o su primo o algo así en alguna de esas balsas, pues no le gustará lo que está oyendo, pero yo lo digo de una manera clarísima, porque es que hay dos precedentes en los que el gobierno cubano le metió un gol por la escuadra a los Estados Unidos mediante el sencillísimo procedimiento de que os los mando y además, de paso, os mando a los que están en las cárceles, en los hospitales, los enfermos de SIDA, etcétera, esos os los mando a todos. Bueno, pues como lo repitan por tercera vez, tenemos dictadura en Cuba con facilidad para otra década y media.
Muy bien, don César.
En fin, esto es lo que hay. Bueno, creo que hemos llegado hasta aquí, don Roberto, y le agradezco muchísimo en este último programa de esta séptima temporada, que Dios mediante va a venir sucedido por un regreso suyo en la octava temporada, a mediados de septiembre que regresamos, y yo le voy a dejar una pieza muy especial de Kenny Rogers que se llama Blaze of Glory, que sería algo así como un destello de gloria, porque usted ha estado glorioso esta temporada, o sea, siempre está fantástico, pero esta temporada ha estado verdaderamente sensacional y ha tenido algunos martes, pero de esos de editarlos en un CD aparte para volver a recordarlos. Entonces, yo creo que usted ha estado en un destello de gloria durante toda la temporada y le voy a despedir con este tema hasta que nos volvamos a encontrar aquí en La Voz en septiembre de este mismo año. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias
por sus palabras inmerecidas.
No, que va, merecidísimas.
Elogios inmerecidos y le deseo un buen verano. Y nos vemos en septiembre, si Dios quiere.
Si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Y con esta música que habla de ese destello, de ese refulgir de gloria, despedimos a don Roberto Centeno en esta última intervención suya de la séptima temporada de La Voz. Nosotros esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y, ya lo saben, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.